RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Muy buen día para toda nuestra audiencia, muy contentos el equipo de trabajo de Tejiendo Palabras por contar con su presencia cada semana en nuestro programa. Muy contentos de comunicarles que somos uno de los programas más escuchados de la radio UNAD Virtual y eso es gracias a ustedes, a nuestra audiencia. Nos hemos mantenido todo este año entre lo más escuchado y queremos compartir esa alegría con ustedes. El programa pasado lo empezaba leyendo una reflexión que tomé de la revista Bioica, que se dedica a temas de biodiversidad, temas medioambientales, a ellos un saludo, y hablábamos entonces de ese personaje tan importante para la reflexión sobre la biodiversidad y el medio ambiente, que es el frailejón Ernesto Pérez, personaje animado, a propósito de nuestro invitado fenomoso que hace parte del equipo de realización, del equipo de guionistas de la serie El Frailejón. Entonces hoy continuamos con nuestro invitado, contamos con la suerte de tenerlo nuevamente y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Feno?
Muy bien, gracias. Un saludo a toda la audiencia y pues a ustedes también, compañeros.
Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola a todos, todas. Bien, contento de estar acá otra vez. Esperemos nuestra audiencia haya esta semana buscado los contenidos de Feno, que lo hayan visto, para que salga un poquito ya más hoy que nos está volviendo a acompañar como más familiar. Entonces, acá empezamos.
Bueno, Feno, yo quisiera iniciar esta segunda parte, este Tejiendo Palabras, haciéndote una pregunta. Hablábamos un poco al final del programa pasado de cómo la comedia educa, y se nos quedaba entonces en el tintero el tema de la animación. ¿Cómo está siendo en Colombia la animación una herramienta poderosa para la educación? Desde tu punto de vista, ¿cómo contribuye el rol, por ejemplo, de una serie animada a crear un contenido que eduque, que entretenga a la audiencia en temas como el medio ambiente, bueno, en general, en lo que es la vida humana?
Pues digamos como que yo, como les estaba comentando en la anterior vez, y por ejemplo en la televisión pública hay un esfuerzo muy grande por tener una labor educativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Señal Colombia es uno pues de los estandartes de esta labor. Y entonces, digamos, como también les había comentado la anterior vez, uno no se imagina la cantidad de programas animados que tiene Señal Colombia. Pues no todos son colombianos, eso sí hay que decirlo. Pues digamos como que ellos también toman de otros países, pero pues también es contenido muy chévere. Y en ese sentido, pues digamos, yo creo que ese asunto de la televisión pública, de estar dedicada a la educación, me parece algo muy bonito, una labor muy, muy chévere. Y digamos como que uno, es algo que uno casi no siente en la ciudad, en la urbanidad, pero ustedes vayan a las regiones, en donde, pues por ejemplo, la gente todavía sigue viendo, o sea, no ven plataformas, por ejemplo, sino siguen viendo televisión pública. Y muchos niños pues que están en estas regiones ven Frailejón y ven pues las otras series de Señal Colombia y se educan a través de estas. Entonces es algo muy interesante. ¿Y cómo puede entonces pues la animación ser, digamos, ese timón para la educación? Y es, digamos, a través de personajes que se relacionen con las realidades de los estudiantes y pues les muestren también otras realidades, ¿no? A través de el entretenimiento, porque digamos, como que esa es una palabra a veces como no sé, como tabú dentro del ámbito educativo, pero yo creo que para mí sí es algo muy esencial, ¿no? O sea, todos sabemos que, pues, digamos, como que todos tenemos la capacidad de educar, ¿cierto? Pero pues no todos tienen la capacidad de dirigir, pues, como esa educación, pues, a un objetivo, pues, específico y concreto, pues, que digamos como que en el caso de Frailejón es enseñar acerca del medio ambiente, ¿no? Y cómo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, pues, para ayudar al medio ambiente. Y pues a mí me parece que lo hacen a través del entretenimiento, ¿no? O sea, uno ve a Frailejón y digamos como que lo que causa es risa, lo que causa es ternura, incluso muchas veces. Entonces, como que es un personaje muy redondo, literal y figurativamente, porque digamos es un personaje que uno siente que casi que existiera, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno lo ve en las presentaciones, él tiene su propia personalidad y es entretenido. Entonces, digamos, como que a mí me parece que esa parte del entretenimiento es algo fundamental para hacer una educación a través de la animación, ¿no? O sea, como que lo que yo esté viendo me llene no solo educativamente, sino también como, sí, como esa gracia de ser entretenido es también fundamental y pues digamos no es algo malo, no es algo malo para nada.
Tenemos entendido que hay un personaje de la serie que creaste tú directamente, que es de tu autoría. ¿Cómo es eso?
Sí he creado personajes, pero no, o sea, como incidentales. Es que, bueno, digamos cuando uno trabaja en una serie, hay que saber cómo el tipo de serie en la que uno trabaja, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo trabajé en Chica Cartón, pues básicamente la serie se hizo desde cero, ¿no? O sea, se hizo completamente desde cero. Entonces yo tuve un poquito más de libertad creativa y pues a la hora de crear personajes. Y entonces digamos como que ahí se crearon varios personajes que son de mi autoría. Pero en cambio en Frailejón sí ocurre, es un poquito diferente, pues por lo que ya Frailejón en el momento en que yo entro a la serie, ya Frailejón estaba constituido pues como ese personaje súper importante pues para la animación colombiana. Entonces digamos como que ya ahí sí tiene un poquito más de interferencia pues el estudio y pues digamos es una coproducción entre Señal Colombia y Piraña o Piragna, que es como el estudio de animación. Entonces digamos como que cuando entra a la serie pues ya sí ya habían unos personajes establecidos. Y al mismo tiempo yo entré justo cuando se estaba haciendo lo que se llama una convocatoria de héroes ambientales, que los héroes ambientales son personas de la vida real que hacen labores pues por el medio ambiente y digamos como que hicieron una convocatoria como muéstrame ustedes qué hacen y nosotros escogemos a 10, 11 pues para cada capítulo un personaje. Y los volvemos personajes para la historia de Frailejón. Entonces fue un proceso muy, muy chévere. Entonces digamos como que sí se crearon personajes a partir de estos héroes ambientales y pues digamos ahí es donde uno empieza a meter mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los que más recuerdo era una profesora precisamente de una región. Y no me acuerdo exactamente qué región era, pero ella tenía precisamente un programa de radio. Ahora que lo enlazo con esto. Y pues tenía precisamente un programa de radio ambiental que se escuchaba en veredas. Entonces era una labor muy bonita. Y entonces ahí sí empieza uno como a crear el personaje, ¿no? Entonces ese fue uno de los más difíciles para crear como el personaje de Erika. Se llamaba Erika Gordillo, que era una profesora de biología. Y entonces ella tenía pues como su programa de radio. Entonces, ¿cómo yo meto eso del programa de radio dentro pues de la serie de Frailejón? Entonces como que fue muy chévere ese capítulo, creo que fue el 8 o 7 de la temporada 1. Entonces digamos como que fue muy interesante como trasladar eso que hacían los héroes ambientales de la vida real a la vida pues animada y cómo podemos engrandecerlo, ¿no? Pues porque en la animación pues siempre todo se exagera. Entonces fue muy interesante.
Hay de las cosas también que uno mira con el teléfono es algo que pasa, y tal vez la animación ayuda mucho en eso, es la humanización también del medio ambiente, ¿no? Porque desafortunadamente estamos en una sociedad demasiado antropocéntrica y vemos la naturaleza como un medio, pues el sistema nos hace precisamente construir la base de eso. Entonces, ahorita para cuando volvamos, quisiéramos hablar sobre eso, como desde la animación precisamente, ¿cómo ves ese proceso de humanización que está teniendo y cómo eso promueve el cuidado de la naturaleza?
Bueno, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa institucional y a la vuelta Feno nos responde.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Pues de hecho, mira que, digamos, como que esa humanización pues se trasladó como precisamente a los personajes, ¿no? Digamos como que pues la intención mucho de Señal Colombia, pues de la producción de Señal Colombia, es que la serie tuviera una historia, o sea, que cada capítulo fuera autoconclusivo, pero a la vez hubiera algo seriado, ¿no? Y digamos como que en la primera temporada fue la búsqueda de la gota más pura, que es, digamos, incluso un concepto pues que se tiene incluso en la biología, en la química. Digamos, no es mi fuerte, pero pues sí me tocó asesorarme mucho pues de esa parte. Y en la segunda temporada pues también fue como el enfrentamiento de Frailejón con las sombras siniestras. Entonces digamos como que en cada una de las dos temporadas lo que se hizo fue sí precisamente un proceso de humanización, pero pues en un sentido, ¿cómo decirlo yo? Como trasladar ciertos conceptos ambientales a personajes, ¿no? Incluso digamos como que se ve más incluso en la segunda temporada, porque en la segunda temporada se hablan de las sombras siniestras, ¿no? Entonces digamos como que son conceptos en los que decidimos básicamente cuáles son como los pecados, ¿no? Pecados capitales o pecados ambientales. Hablábamos mucho de eso, de los pecados ambientales. Y entonces trasladábamos como este pecado ambiental a, digamos, un personaje. Entonces, por ejemplo, uno de los pues como más llamativos fue la sombra del consumismo. Entonces digamos como que trasladar ese consumismo, que es un pecado ambiental que todos tenemos y que digamos contribuye mucho pues a esta afectación ambiental, trasladarlo a un personaje. Entonces como la serie es dirigida hacia niños, pensamos mucho en el asunto de los juguetes, que digamos como que la industria de los juguetes es una de las industrias que pues desgraciadamente genera más residuos pues en el mundo, ¿no? Entonces digamos como que por lo que los juguetes tienen una vida útil de acuerdo pues a los niños, ¿no? Entonces digamos como que de esa misma forma encontramos persona que pues por allá en Antioquia, que digamos hacía recirculación de juguetes. Entonces ella tenía una empresa en la que digamos tomaba los juguetes y digamos los, ¿cómo decirlo?, los ponía en circulación. Entonces como que hablaba con una familia y les daba los juguetes, y ya cuando se cumplía su ciclo pues de pronto el hijo pues se aburría los juguetes o algo así, esos juguetes se reutilizaban en otra familia. Entonces fue algo muy interesante. Entonces cómo trasladamos pues eso a un concepto de personajes, ¿no? Entonces creamos ahí la sombra del consumismo, y esta sombra pues digamos como que provoca a los personajes incitándola a que consumiera más juguetes. Entonces bueno, pues al final eso se vuelve pues dentro del capítulo una lucha entre juguetes de madera y juguetes de plástico. Entonces pues eso es solo un ejemplo para mostrarles cómo ese proceso de humanización también se puede ser algo muy positivo, ¿no? Y cómo explicar pues a los niños y a los infantes, incluso a los adultos, cómo estas cosas, cómo estos pecados ambientales pueden ser algo también, algo malo, ¿no? E incluso también hicimos lo contrario, pasar un proceso humanístico a un proceso, no sé, como más robótico incluso, pues porque hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, por ejemplo, había un capítulo en el que sí hablábamos de extractivismo y pues yo a mí se me ocurrió la idea de hacerlo y que había unas aplanadoras robot. Entonces, digamos, como que cómo pensar que en el futuro incluso se va a automatizar ese proceso y se va a automatizar, por ejemplo, destruir el medio ambiente. Entonces, pues pensamos como que en vez de que hubiera aplanadoras dirigidas por humanos, pensábamos en aplanadoras dirigidas por robots. Ese capítulo fue, pues yo lo escribí, pues estuve en la primera temporada, pues sí. Sí, fue un proceso también interesante. Entonces, digamos como que ese proceso de humanización se puede ver desde dos frentes, ¿no? Entonces, pues sí, eso.
Además que hay uno que sumerge básicamente, uno piensa en la fábula, ¿no? Que la fábula es personificar animales, pero acá lo que está haciendo es más tremendo porque, digamos, si lo hablamos no tanto de pecados, se puede hablar como de valores o antivalores o prácticas y humanizar esas prácticas y darles como una forma. Sumerge habla, por ejemplo, del contenido del consumismo, de cómo coger una práctica cotidiana instaurada por las dinámicas del mercado. Y darle una forma, darle, delimitarla y ver sus consecuencias, me parece que es una cosa muy, muy bonita, muy bonita. Y precisamente como que me hizo pensar en lo que hablábamos el programa anterior, si precisamente con la comedia, con eso se puede educar, porque es precisamente ahí donde las personas y los niños al ver ese tipo de cosas como que caen en la cuenta. Esa es la imagen que cuentas entre la pelea entre juguetes de madera y demás. Creo que muy, muy bien.
Yo tengo una pregunta para Feno. Se nota en las palabras de Feno un gran gusto por el tema de la animación, un gran gusto por el tema de escribir. Realmente notamos que es algo que le apasiona, pero más allá de la pasión, quisiera preguntarle a Feno y al equipo del Frailejón cómo les cae ser tan galardonados. El hecho de haber ganado 6 India Catalina, en la edición última ganar 4, arrasar con los premios, ser el mejor programa animado que hay en el país. ¿Cómo cae eso para un equipo de realización?
No, pues digamos fue una locura. Y además también, pues bueno, no solo fueron esos premios India Catalina, sino también incluso ganamos unos premios internacionales, los premios TAL. Ganamos a mejor, sin decir mal, mejor experiencia multimedia. Pues por lo que obviamente Frailejón, fue en estrategia digital, qué pena. Por lo que Frailejón obviamente es prácticamente hoy en día es una franquicia que se mueve en diferentes ámbitos. Entonces, digamos, como que en esa sí estuve un poquito más de cerca porque estuve como, pues, en la premiación, pero fue virtual, pues, por lo que era un cuento de Latinoamérica, ¿no? Fue, pues, Argentina, Chile, incluso, uff, está impresionadísimo la cantidad de producción que se hace en Cuba. Y digamos, como que fue algo muy bonito y, pues, obviamente también cuando se recibieron los premios India Catalina fue una locura completa, ¿no? Porque digamos, estos premios tienen una particularidad y es que los eligen muchos de estos la gente misma los vota y entonces fue algo muy bonito ver como que las personas lo tienen en cuenta, o sea, tienen en cuenta a Frailejón en muchos ámbitos. Entonces, para el equipo fue un orgullo y pues obviamente eso les da paso para seguir haciendo más proyectos, ¿no? Entonces, incluso ellos, pues, el estudio de animación no solo hace Frailejón, sino hace otras series y pues digamos, no solo con Señal Colombia. Entonces, pues obviamente eso los dio un impulso. Y para mí personalmente, digamos como que para mí sí es aún más locura porque yo soy una persona que está muy nueva en el medio. O sea, yo tengo diferentes pasiones y diferentes, no sé, carreras, por decirlo de alguna forma. Pero yo recién me estoy tratando de meter como al mundo del cine y la televisión y pues pasar como de ser un don nadie pues dentro de este mundo a pasar a ser una persona que ya fue galardonada con Indias Catalinas porque pues básicamente me dijeron este premio es para todos los del equipo. Pues para mí ha sido una locura, ha sido una locura y pues digamos es un reconocimiento pues a toda la labor del equipo, pues porque obviamente todos son muy talentosos. Y pues a la labor educativa, ¿no? A la labor educativa, pues que tiene la serie, pues obviamente a mí sí me gusta mucho pues el tema ambiental, entonces como que cuando llegué al equipo, pues me compaginé completamente muy rápido, porque sí me gusta mucho el tema pues del medio ambiente, y pues sí pienso que sí es algo que se debe cambiar, y pues obviamente estos premios significa que tal vez sí estamos haciendo algo bien, pues con esta labor.
Excelente, Feno. Nosotros muy orgullosos de contar en nuestro programa con un invitado de esas calidades. Vamos a hacer nuestra pausa institucional habitual y venimos con nuestro recomendado cultural.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Recomendado cultural.
Listo, hoy nuestro recomendado cultural nos vamos a hacer un poquito previamente lo pedagógico. Me quedó sonando la vez pasada que hablamos del siguiente programa, y mi recomendado cultural es precisamente el siguiente programa. Lo pueden encontrar en YouTube, están los capítulos ahí en el canal, ustedes buscan el siguiente programa, ahí están todos. Esa fue una apuesta que se hizo a finales, inicios del siglo XXI, donde hay una apuesta por la animación, una historia ahí con la animación, pues Feno, que le gusta la animación, nos podrá decir algo sobre este programa también. Tiene algo que me llama la atención, y de parecer lo que hemos hablado, es que no buscaba precisamente... No buscaba educar, digámoslo así, sino que era una crítica mordaz, una crítica fuerte desde la comedia, una comedia muy, muy bien hecha por en su momento lo que era la tele letal, Martín de Francisco, Santiago Mouret. Y uno miraba en los capítulos cómo precisamente se burlaban de la cotidianidad colombiana, de lo que es el colombiano, lo que éramos en el siglo XX, digamos, esa ramplonería, esa doble moral de ese entonces tan fuerte. Entonces, este programa, como que en su momento, causó mucho furor, causó como mucha identificación. Todavía hay una generación y quedamos como en cierta medida como marcados por esas apuestas locales. Y el siguiente programa tiene algo muy bonito, y es que en ese entonces, precisamente por todo lo que estaba pasando, pues están influenciados por Vivi Zambotel también, pero traen, es un producto colombiano que logra desde la misma crítica a lo colombiano, a la colombianidad, hacer como una identidad también. Entonces creo que fue un momento muy bonito también de la animación, que permitió hacer otras cositas, permitió como ver si acá también se podían hacer cosas. No sé, Feno, que si lo viste alguna vez, si lo recuerdas.
Sí, por supuesto, es un programa muy legendario, pues dentro de la industria colombiana, y pues obviamente en el equipo de Frailejón de vez en cuando hablábamos pues de ese programa. Y pues digamos como que ¿por qué es tan importante? Y es porque salió como en un momento como tan, tan adecuado. Y además también, uy, juepucha, uno lee cosas sobre cómo hacían esa serie, juepucha, o sea, es increíble que la hayan sacado en la época en que la sacaron, porque en esa época ellos la sacaron con animación a mano y con un equipo pequeñísimo, con capítulos larguísimos, porque eran de 20 minutos. Y con un tiempo de producción de una semana, o sea, es una locura completa cómo carajos acaban esta serie, ¿no? Por ejemplo,
no dormían.
Sí, no dormían. Por ejemplo, en el equipo de Frailejón, primero, o sea, la primera temporada eran capítulos de 6 minutos, y aún así era un quilombo de hacer. La segunda temporada sí nos subieron el tiempo a 11 minutos, y en luego también era una locura. Y pues digamos como que, bueno, pues yo no estuve en el proceso de animación, pero sí estaba muy al tanto de lo que se hacía todos los días, todas las semanas, y pues la cantidad, por ejemplo, de correcciones que les hacía a Señal Colombia para seguir mejorando la serie. Y pues es una locura también. Y aún así, pues digamos como que tengan en cuenta que la serie tiene, o sea, cada temporada tuvo 11 capítulos. y pues se tomaron, si no estoy mal, 6 meses para hacer pues toda la producción de estos 11 capítulos. Ahora fíjense cómo era el siguiente programa. El siguiente programa sacaba capítulos semanales, animados a mano, de 20 minutos. O sea, para nosotros 11 minutos es difícil. Con la tecnología que hay ahora, ¿no? Pues que, digamos, obviamente tenemos facilidades digitales. E incluso nosotros no nos veíamos. O sea, yo vine a conocer al equipo mucho después. Porque todo lo hacíamos por videollamada, por Google Drive, bueno, todo eso. Entonces, digamos, como que era, es ligeramente más sencilla la producción que pues antiguamente, pues que a estas personas sí les tocaba irse todos los días, pues, y trabajar como en un estudio de animación normal y convivir con ellos y pues obviamente hacer estos capítulos pues de 20 minutos en una semana. Entonces, pues, la verdad sí es una locura, pues, ¿cómo hacían esta serie? Pues todo lo que logró la serie, ¿no? Y si no estoy mal, creo que la serie tiene 70, más de 70 capítulos, que es pues una cosa de locos. Entonces, pues sí, sí me gusta mucho.
Total.
Siguiente programa.
Total, además que, así como se me cuenta, eran jornadas muy largas y pues los temas era comedia pura y duda sin mordaz. Incomodaba muchísimo. Esto llegó a que sus protagonistas, especialmente de Francisco, fuera censurado en los medios. Después de eso, no sé si tengo ya algunas, recordamos que se perdió como por 5 años. Él después cuenta en una entrevista como precisamente el siguiente programa, todo lo que implicaba ese amor a hacer algo también, hacer alguna cosa por pasión, y cómo eso tiene unas consecuencias en la vida de los autores, que en este caso fue la censura mediática por bastante tiempo. Bueno, ese era nuestro recomendado cultural, invitadísimos a verlo, a redescubrirlo. Quienes nos lo han hecho, el siguiente programa lo pueden encontrar en YouTube.
Bueno, ya vamos cerrando nuestro programa y aprovechando a nuestro invitado, me gustaría hacerle una última pregunta. Teniendo en cuenta nuestro lugar de enunciación aquí en la UNAD, que nos dedicamos a la educación abierta y a distancia, tomando por supuesto la experiencia de FENO, preguntarle, ¿cómo podría hoy ayudar? ¿Cómo sería fundamental que integráramos los medios audiovisuales ante los desafíos tan grandes que tenemos hoy en la educación en nuestro país? ¿Cómo poder establecer una relación y una integración de lo audiovisual, de la animación, incluso del cómic en lo educativo?
Pues digamos, a mí, o sea, hay dos frentes desde donde se puede, pues, como atacar este asunto, ¿no? Y es como, número uno, y es algo que incluso ya están haciendo muchas instituciones, y es, por ejemplo, utilizan mucho la serie dentro de sus clases, y a cada ratico, pues nosotros tenemos un grupo de prelegón, y a cada ratico nos llegan como imágenes, videos que nos comparten los colegios, mostrando niños que hacen obras, que hacen dibujos, que hacen canciones, que hacen muchas cosas muy bonitas a partir del personaje Frailejón. Entonces, digamos, como que se nota bastante que los docentes que están en estas aulas, lo que hacen es mostrar capítulos e integrarlos pues a sus clases, ¿no? Enseñar a través del audiovisual es algo muy bonito, y pues que obviamente yo lo vivo de primera mano pues en mi carrera, pues porque pues obviamente mis profesores pues nos ponían muchos documentales, muchas películas, y aprender a través del cine es muy chévere porque es diferente ver como imagen, ¿no? Como imagen ese movimiento, y pues en lugar de solo como texto y pues teoría. Entonces, eso por ese lado. Y segundo, me gusta mucho pues la integración de hacer, ¿no? O sea, no solo es como ver, sino a mí también me gusta mucho educar, o sea, o la educación a través de crear obras audiovisuales. Entonces, por ejemplo, enseñar a los chicos cómo hacer videos hoy, que pues hoy por hoy todas las personas tenemos una cámara en la mano. Es muy interesante cuando aplican esos proyectos de cómo hacer cine para la educación, cómo hacer cine para explicar una cosa, cómo hacer cine, cómo hacer historias incluso, así solo te gusta escribir, pues es muy chévere, digamos, enseñar a las juventudes, pues, cómo crear y cómo comunicarse a través de esa creación. Entonces, pues, para mí, pues, esa es una de las formas que la educación puede integrar, pues, el audiovisual. Entonces, pues, sí, es algo muy bonito.
Bueno, ya vamos casi terminando nuestro programa. No sé si Alex tenga alguna reflexión final.
Pues, primero agradecer al invitado, invitar a todos a ver el Feliz Nuevo, si no lo hayan visto, a mirarla, a explorar la plataforma de RTBC, mirar ahí lo que se está haciendo, desde ahí las herramientas pedagógicas. Creo que a los docentes que nos escuchan de diferentes áreas, precisamente por lo que hemos hablado, vemos que se puede usar tanto en el área de biología, en el área de español, por ejemplo, también se puede usar en diferentes materias, podemos usar este tipo de materiales, que a la par nos va a generar una reflexión y nos va también a permitir como reconocer lo que estábamos haciendo acá, ¿no? Porque tenemos la mala costumbre de mirar todo hacia afuera generalmente, pero acá están haciendo cosas chéveres. Nuestro invitado es una excelente muestra de eso, lo que se está haciendo, las apuestas que se están haciendo acá en Colombia, ahí por generar nuestros propios contenidos. Esto también genera nuestra propia identidad también ahí como país. Entonces, invitados todos. Yo quisiera, para terminar, pues seguramente entre la gente que nos escucha habrán varios que no nos escucharon la vez pasada, que por favor nos recuerdes como tus redes sociales. Acá, pues, quienes nos escucharon la vez pasada, pero también, aparte del trabajo del Frailejón, él tiene un proyecto musical, tiene sus propios cómics. Entonces, ahí para que nos recuerdes, ahí nos y invites a quienes no nos escucharon el programa anterior a buscarte en redes y a conocer tu producto.
Listo, pues digamos me pueden buscar en mi proyecto editorial de cómics que se llama Inserte Nombre Aquí Comics en mis redes sociales en Instagram. Pueden buscarnos ahí encuentran nuestros cómics virtuales y también pues digamos cómics físicos que ustedes pueden comprar. Por otra parte, búsquenme también en mi proyecto musical The Three Players. Es una banda de rock que combina pues el rock alternativo con la nostalgia por los videojuegos antiguos. Entonces, pues también pueden buscarnos ahí en YouTube y en Facebook como The Three Players. ¿Listo?
De verdad que muchas gracias, Feno, por haber aceptado la invitación, por haber sacado el tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada. Y bueno, esperamos de pronto más adelante volver a contar con la voz de Feno en nuestro programa. Eso fue el Tejiendo Palabras de hoy y agradecemos mucho a nuestra audiencia por siempre estar ahí.
Muchas gracias a todos.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.